Bienvenidos a la Escuela Cristiana Noteísta de Telegram, hoy día 26 de febrero del año 2022. Bueno, pues hoy voy a refutar, vamos a seguir refutando el vídeo de este debate que tuvieron hace unos días. Un mal llamado teólogo católico, llamado Guido, y un llamado testigo de Jehová que se llama Samuel. El debate que ellos hicieron está publicado en YouTube. Le titularon Debate con un testigo de Jehová. Y el tema era si está subordinado el Hijo de Dios, Jesús, al Dios Padre. Pertenece al canal del tipo este que se llama Guido Rojas, el paposo este, el católico. Bien, ayer hicimos la segunda parte, hoy vamos a hacer la tercera parte, vamos a seguir respondiendo a lo que dicen estos dos, tanto el paposo como el atalayado, el mal llamado testigo de Jehová, el Samuel. Ya está publicado en mi canal de YouTube, está publicada la primera parte y la segunda parte también. Y ahora vamos a la tercera parte. O sea, vamos a comenzar escuchando al paposo Guido y recordar que esta es una crítica, como ya he dicho tantas veces, absolutamente constructiva. Es decir, reconocemos y aplaudimos lo que digan cada uno de estos dos. Pues lo que digan correcto, lo que sea bíblico, lo que sea verdadero, lo que sea correcto, pues lo reconocemos, lo aplaudimos y lo elogiamos. Las herejías y mentiras que digan, pues sencillamente las desenmascaramos con la Biblia, así de simple. Por lo tanto, es un debate, es una respuesta absolutamente constructiva, es una crítica totalmente constructiva. Bueno, ya está entrado, ha entrado aquí ya el hermano Tomás. Y vamos a comenzar escuchando al paposo Guido. Vamos a ver qué dice. Y le vamos a ir respondiendo a la luz de las Sagradas Escrituras. Comenzamos.
Gente se edifique y muy buena la exposición de Samuel, muy interesante, muy bien estructurada, lo felicito y con el respeto de la educación que esperaba él, que no es para menos. La cultura de todos los debatientes que he tenido de testigos de Jehová han sido al más alto nivel, por eso mismo es la misma invitación y por eso repruebo cuando han habido testigos de Jehová que en otros canales católicos y los han tratado mal. De eso no se trata con ataques a hominem y demás, no, ni mucho menos. Bien, de hecho, inclusive al final tengo una premisa también que voy a decir también que tiene que ver con los testigos de Jehová que va a ser para el próximo sábado. Bien, vamos entonces ahorita, van a haber 15 minutos de refutación o refuerzo y voy a empezar mi persona. Voy entonces a apagar el micrófono a Samuel y empiezo ahora mismo. Bien, completamente de acuerdo con lo que dijo Samuel, no tengo ningún reparo. Entiendo también, así lo expliqué yo, que la salvación, el plan de la salvación desde Génesis 3:15 es por el Padre, porque al fin y al cabo era la relación directa que estaba con Adán y Eva. De hecho, acordémonos también en el Antiguo Testamento un prototipo de Jesucristo y el Padre también, como es Abraham e Isaac. Ahora, Dios le dice a Abraham que sacrifique a su hijo Isaac, ¿no? Y en el momento en que iba ya a lanzar el cuchillazo, pues un ángel lo detiene. Pero eso es una prefigura también. Si el amor que tenía Abraham por Isaac, ¿cómo va a ser mayor el amor que le tiene Jehová a su hijo? Porque de todas maneras sigue siendo el monógenes, sigue siendo su único hijo que viene directamente, o sea, viene engendrado directamente, porque eso ya es una cuestión más de orden teológico. Por lo tanto, cuando habla también de todo lo que es la etimología y la gramática, de la causa principal, estoy completamente de acuerdo. También donde habla también de que siempre Jesucristo es el agente intermediario, también completamente de acuerdo, claro, porque el Hijo es el que se entrega al Padre, el que es sacrificado es el Hijo. Al fin y al cabo es el Cordero Pascual, inmolado también, profetizado también desde el libro de Isaías. No es sino que usted vea Isaías, el siervo doliente, Isaías 53, es escrito hace 700, 800 años atrás. Pero de todas maneras ya es la iglesia de Jesucristo. Somos testigos de Jesucristo y la salvación, como dice Hechos 14, es por el nombre de Jesucristo. Y el nombre que está sobre todo nombre, Ya no es Jehová, es Jesucristo. Ahora, ¿está relacionado a qué? Para la gloria, o sea, la doxa del Padre. O sea, ahí hay una doxología. Doxología es una alabanza que une tanto al Padre como al Hijo. Pero también hay muchas doxologías que incluyen solamente al Hijo y también la podemos ver más adelante. De todas maneras, volvemos a lo mismo, volvemos a las citas bíblicas. Cuando yo decía en Juan capítulo 5, versículo 17 también, cuando el mismo Jesucristo dice, mi Padre actúa y yo actúo. O sea, ahí vemos también, aunque hay una coigualdad también en naturaleza, en preexistencia, en divinidad, vemos también que aunque el Hijo obedece al Padre, también el Hijo tiene una voluntad propia, también el Hijo tiene una iniciativa propia. Tan es así que no vi que nuestro amigo Samuel tocara los dos textos, de pronto los podrá hacer en su refutación.
Vale, vámonos al pasaje que ha mencionado, Juan 5, capítulo 5, versos 17, pero vamos a leer también el 18. Para que veáis la interpretación falsa que dan estos paposos, estos falsos cristianos católicos, al servicio de la iglesia de Satanás en la tierra, que es la iglesia católica romana, la gran ramera. Vámonos. Juan capítulo 5, voy a leer el 17 y el 18. Y Jesús le respondió, mi padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. ¿Cómo entienden, cómo ven estos paposos este versículo, especialmente el 18? Bueno, como aquí se dice que decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios, entonces los paposos dicen, estos trinitarios, estos herejes trinitarios, que Jesucristo se hacía igual al Padre Celestial. Así es como lo entienden ellos. Pero fijaos bien que el texto no dice por ninguna parte que Jesús se hacía igual al Padre Celestial. No, lo que dice aquí es que decía que Dios era su propio Padre y luego dice haciéndose igual a Dios. No dice haciéndose igual al Padre. Eso no dice el texto. No dice que se hiciera igual al Dios Padre, decía haciéndose igual a Dios. A Dios. Es decir, a un poderoso. Jesús sencillamente era un poderoso cuando estaba en la tierra, un ser poderoso. Tenía el poder de Dios. Aquí no dice por ninguna parte que Jesús se hiciera igual al Dios Padre. Por lo tanto, cuando los falsos cristianos trinitarios, como estos paposos, enseñan esa patraña de que Cristo se hacía igual al Padre Celestial, eso es una abominación. Eso es una herejía de mil demonios. Cristo nunca se hizo igual al Padre Celestial. Al contrario, Jesús decía ser el Hijo de Dios, subordinado al Padre, a la voluntad del Padre. Nunca se hizo igual al Padre Celestial. Eso sería una blasfemia. Nadie, absolutamente nadie, se puede igualar al Dios Supremo, que es el Padre Celestial. Nadie. Él es la cabeza de Cristo, él es el Dios de Cristo, y Jesús siempre estuvo subordinado al Padre. Por lo tanto, mienten estos paposos cuando dicen que Jesús se hacía igual al Padre Celestial. Porque este pasaje de Juan 5, 18 no lo dice por ninguna parte. Simplemente dice que se hacía igual a Dios, es decir, se hacía igual a un poderoso, era un ser poderoso. Pero no dice que se hiciera igual al Padre Celestial. Por eso, hermano Tomás, ¿tú crees que Cristo se hacía igual al Padre Celestial? Como enseñan los.
Un buen punto, hermano Tito. Esto creo que lo habíamos tratado también ahí atrás en la parte en la cual yo pude estar presente, porque la segunda no me dio tiempo a escucharla. Y fijémonos que hay dos cosas. No dice igual al Padre, punto uno, como tú muy bien has expuesto. No dice igual a el Dios o Teos. No, porque ahí sí estaríamos, pero no dice, sino igual a Teos. Es decir, él, como hijo, un hijo de Dios, es un Dios. Y por tanto, un Dios comparte una divinidad con el Padre. Nada más. Ahora, estos otros utilizan un texto que aparece en Filipenses capítulo 2, verso 6. No sé si utilizará el Guido o no. Ahí dice, porque siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa a la que aferrarse. Pero nosotros sabemos que en el griego koiné antiguo no existían artículos indeterminados. Unos, unas. Por tanto, no está en mente del autor decir que siendo en forma de Dios, de Teos, no estimó, no se aferró, no dejó de ser igual a un Dios, es decir, a tener naturaleza divina como cosa a la que aferrarse. Con lo cual, estos textos que utilizan estos trinitarios, pues no, lo ven desde su óptica triniterca, no desde una óptica, desde esa óptica de la que ciertos padres de la Iglesia adoptaron a partir pues la filosofía platónica. Como sabemos, Platón, ya hemos dicho, que fue a Babilonia en el siglo V antes de Cristo, cogió dioses en triadas, ¿no? Y ciertos filósofos, que eran algunos padres de la Iglesia que habían procedido de esa filosofía, empezaron a entender las escrituras desde esa óptica, ¿no? Formando pues lo que llegó a ser el dios trino. Entonces, ellos ven desde esa óptica, pero no, ahí no aparece tal cosa. Paso.
Así es. O sea, Jesús es que nunca se hizo igual al Padre Celestial. Jesús se hacía igual a Dios, claro, porque era un ser poderoso, un teos en griego, Elohim en hebreo. O sea, Jesús era un dios, era un ser humano con poder. Por ejemplo, a Moisés también en la Biblia, en Éxodo capítulo 7, se le llama Dios. Le dice Dios, mira, yo te he puesto como Dios para Faraón. Te he hecho Dios para Faraón. Moisés era un Dios, o los jueces de Israel también eran dioses. ¿Por qué? Porque eran seres poderosos. Pues igual con Jesús. Jesús, cuando vivió en la tierra, tenía el poder de Dios y por lo tanto era un Dios. Aunque era un ser humano, pero era un Dios también, un ser poderoso. No tenía, evidentemente, la naturaleza divina cuando vivió en la tierra durante el tiempo de su ministerio, pero era un Dios, era un ser poderoso, era un ser humano poderoso. Era un Dios, hacía igual a Dios. Pero claro. Estos paposos trinitarios leen mal, entienden mal, lo pervierten este versículo 18. Ellos ven aquí que Jesús se hacía igual al Dios Padre, y eso no es lo que dice el texto. Jesús nunca se hizo igual al Dios Padre por la sencilla razón de que es el Hijo de Dios. Él dijo ser el Hijo de Dios, y el Hijo de Dios está subordinado al Padre. Un hijo siempre está subordinado al Padre, a la autoridad suprema, al Dios supremo, que es el Padre Celestial, que es la cabeza de Cristo. O sea, que Jesús jamás de lo jamás se hizo igual al Padre Celestial. Él se hacía Dios, haciéndose igual a Dios, claro. Era un ser poderoso, era un Dios, así de simple. Ese es el significado de este versículo. Bien, vamos a seguir escuchando al paposo Guido y le seguimos respondiendo.
Los textos que yo dije, Juan 2, 19, 22 y Juan del 10, del 17, 18, con sus...
Bueno, eso ya analizamos esos versículos ayer, Juan capítulo 2, ahí no dice por ninguna parte, no se habla por ninguna parte de ningún falso dios trino, ahí no se dice por ninguna parte que Jesús no esté subordinado al Padre Celestial, al contrario, ahí simplemente está hablando de la resurrección, y Jesús dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Ya que era el Dios Padre quien moraba en él. El Padre que está en mí, dijo Jesús. Y en ese momento era el Dios Padre quien dijo esas palabras. Destruid este templo, refiriéndose al cuerpo de Jesús, y en 3 días lo levantaré. Porque ¿quién levantó a Jesús al tercer día? ¿Quién resucitó a Jesús al tercer día? Fue el Dios Padre. Así lo dicen montones de pasajes. En el Nuevo Testamento, Jesús no se resucitó a sí mismo. Eso es una herejía, una monstruosidad. La única explicación de ese texto de Juan capítulo 2, que cita aquí el paposo, pues es simplemente que el Dios Padre moraba en Cristo y fue el Dios Padre quien dijo esas palabras en ese momento. Las dijo por medio de Jesús, por medio de su Hijo, evidentemente. Pero era el Dios Padre, porque quien resucitó a Jesús fue el Padre Celestial, ¿verdad, hermano Tomás? Que fue el Padre, lo dicen montones.
Un magnífico punto de estos textos que muestran precisamente la existencia de dos entidades distintas y separadas. Por ejemplo, Hechos capítulo 2, verso 22 al 24. Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón, aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas y prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él. Él no formaba parte de ese Dios. Él no era ese Dios supremo. Era el medio que utilizó ese Dios supremo. Sigamos leyendo. A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos inicuos, colgándolo en un madero, al cual Dios, el Padre, Dios supremo, levantó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Y el verso 32 dice, a este Jesús resucitó Dios. Es decir, otro, no fue ese mismo Dios quien se resucitó, o un segundo rostro contenido en ese mismo Dios. No, él fue ese Dios, el Dios supremo, de lo cual todos nosotros somos testigos. Por tanto, estos textos excluyen por completo pensar que Jesús y el Padre conforman una misma entidad. Paso para.
Así es, muy bien, perfecto. Esos pasajes bíblicos que has citado son absolutamente irrefutables. Hay muchísimos más donde se dice que fue el Dios Padre quien resucitó a Jesús, a su Hijo. O sea, esa doctrina, porque eso lo enseñan los papos o los católicos, ¿eh? Que Jesús se resucitó a sí mismo. Ellos enseñan esa herejía y precisamente pretenden basar esa doctrina de demonios en ese en esas palabras de Jesús en Juan capítulo 2. Cuando eso ahí de ninguna manera significa que Jesús se resucitara a sí mismo. Era el Dios Padre quien en ese momento dijo esas palabras por medio de su Hijo, por medio de Jesús. Destruid este templo y entre él lo levantaré. Porque fue el Dios Padre quien levantó a Jesús al tercer día. A no ser que estos paposos, estos herejes trinitarios, crean que Cristo es el Dios Padre. A no ser que crean eso. Lo cual no lo creen, porque ellos no son unicitarios. No lo son. Son trinitarios. El Padre es el Padre, el Hijo es el Hijo. Por lo tanto, la interpretación que estos paposos mentirosos, como el Guido, dan a ese pasaje de Juan capítulo 2 es una interpretación absolutamente estúpida, falsa, retorcida, diabólica. Ya que Jesús jamás se resucitó a sí mismo. ¿Cómo Jesús se iba a resucitar a sí mismo si estaba muerto? Estaba muerto, estaba bajo el poder de la muerte. Dejó de existir durante 3 días y 3 noches. Por lo tanto, es absolutamente estúpido. Y ridículo pensar que Cristo se resucitó a sí mismo. Repito, era el Dios Padre, el Dios Supremo, quien moraba en Jesús. Lo dijo el propio Jesús, el Padre que mora en mí. Pues el Padre que moraba en Jesús fue quien en ese momento habló, dijo esas palabras por medio de Jesús, por medio de su Hijo. Fue el Dios Padre, como bien ha leído Tomás en esos textos y en muchos más también, lo dicen que fue el Padre, el Dios Supremo, quien resucitó a Cristo. Bien, vamos a seguir escuchando al Papa seguido.
Sacrificio donde dice, tengo el poder. Para quitar la vida, tengo poder para devolverla. En otros pasajes, ¿es el Padre?
Bien, ese pasaje que está mencionando ya lo vimos ayer, lo comenté ayer. Otra interpretación retorcida, falsa, diabólica, perversa que dan estos falsos cristianos trinitarios. Cuando Jesús dijo, tengo el poder para dar mi vida y tengo el poder para volverla a tomar. Ahí tampoco está diciendo que Jesús se resucitará a sí mismo. Simplemente, como dice, tengo el poder para dar mi vida y el poder para volverla a tomar. ¿Cuál era el poder que tenía Jesús? El poder de Dios, el Espíritu Santo. Fue el poder de Dios, el Espíritu de Dios, lo que resucitó a Jesús al tercer día. Ese poder lo tenía Jesús, esa energía, ese Espíritu de Dios. Por eso dice, tengo el poder, es decir, el Espíritu Santo, para dar mi vida y tengo el poder para volverlo a tomar. Efectivamente, Cristo tenía el poder de Dios, que es el Espíritu de Dios. Que fue, como dice Romanos capítulo 8, lo que resucitó a Jesús al tercer día. ¿Cómo lo interpretan ese texto los paposos, estos mentirosos? Pues diciendo esa herejía estúpida, esa burrada, de que fue Jesús quien se resucitó a sí mismo. Hermano Tomás, ¿quieres decir algo?
Muy, muy interesante, porque efectivamente Jesús tenía el poder de Dios. El poder de Dios estaba en él. Por eso Jesús hacía todos los milagros que hacía pese a no tener la naturaleza divina, como dice Filipenses 2:6, se despojó de sí mismo, kenosis, vaciamiento, haciéndose en forma de hombre. Entonces, sin embargo, hacía, ¿por qué? Por el poder de Dios. Ahora, pues dice, tengo el poder, claro, tengo el poder, porque el poder de Dios habitaba en él, y con ese poder de Dios, Dios, el Padre, como bien has puesto, Tito, pues lo resucitó de la muerte. Ahora, otro texto, Colosenses 2:9. Dice, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. ¿Notamos? Ahí no dice que él sea la deidad, sino diría porque él forma parte de la deidad. Y entonces hemos visto como en Hechos capítulo 17, hay la diferencia entre el Dios no conocido y ese varón que resucitó de entre los muertos. Y aparece también la deidad aplicando al Padre, no a Jesús, como en este texto. Ahora, ¿qué quiere decir en él está la plenitud de la divinidad? La plenitud de la esencia divina, en otras palabras, el poder de Dios habitable en él, como lo vierte, por ejemplo, la traducción cantera iglesias. En Colosenses capítulo 2, verso, en el mismo verso, que dice así: porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la esencia divina. ¿Cuál es la esencia divina? Su poder. Ahí está. Él no era la deidad. No formaba parte de la deidad, como también lo muestra el texto de Hechos 17 que hemos visto hace unos días. Por tanto, esto excluye por completo que Jesús forme parte del Padre de la misma entidad y menos aún con una tercera persona divina que ellos han inventado. Paso para mí.
Así es. Además, eso es muy importante eso que has dicho. A ver, cuando el Nuevo Testamento habla de la deidad o la divinidad, que es lo mismo, siempre se refiere al Padre Celestial, al Dios Supremo. Por lo tanto, cuando dice ese pasaje bíblico, porque en Cristo, como dijo Pablo, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, ¿qué significa eso? Pues que en Cristo habita el Dios Padre. El Dios Padre, por medio, evidentemente, de su Espíritu, mora en Cristo. Está en Cristo. Él es la deidad suprema, el Padre Celestial. Y cuando estuvo aquí en la tierra, esa deidad moraba en Cristo, estaba en Cristo. El Padre que mora en mí, dijo Jesús varias veces. Por consiguiente, cuando él dijo, Jesús, destruid este templo y en tres días lo levantaré, ¿quién estaba hablando? La deidad que moraba en Jesús, que era el Dios Padre, así de sencillo. Esa es la correcta interpretación de ese pasaje del Evangelio. Bien, vamos a seguir escuchando al paposo este Guido y seguimos respondiendo.
Y en otros pasajes del Espíritu Santo, pero lo uno no anula lo otro. Entonces, nuestro amigo Samuel está haciendo referencia. ¿Por qué aparece así la Trinidad? Ahí vemos también, hay unos pasajes donde dice que es el Padre el que resucita a Dios. En otros pasajes vemos que el Espíritu Santo, en este pasaje Jesucristo mismo dice que él tiene el poder. Y cuando le dice a los judíos, también dice, destruyen este templo y en tres días lo reedificaré. De hecho, esas fueron de las acusaciones que hicieron a Jesucristo en la casa de Caifás, precisamente con el templo, que era el simbolismo supremo de lo que era la nación de Israel. O sea que vemos también esos pasajes donde mismo Jesucristo también tiene la autoridad. Ahora,
pero lo entienden mal, Guido, paposo. A ver, que no fue Cristo quien se resucitó a sí mismo, ya lo hemos explicado, Tomás y yo. Que fue el Dios Padre, que no hay ni un solo versículo en la Biblia donde se diga que Jesús se resucitó a sí mismo. Fue el Dios Padre, el Dios Supremo, por medio de su poder y por medio de su Espíritu, quien resucitó a Jesús. Jesús nunca se resucitó a sí mismo. O sea, la interpretación que usted da, paposo Guido, que usted dice llamarse teólogo bíblico, pero de teólogo bíblico no tiene absolutamente nada, porque lo que está diciendo son burradas, mentiras y estupideces. Como enseñar que Jesús se resucitó a sí mismo. Hay decenas, y usted lo sabe perfectamente porque usted conoce el Nuevo Testamento, hay decenas de pasajes en el Nuevo Testamento donde se dice bien clarito que fue el Dios Padre quien resucitó a Jesús. No que Jesús se resucitara a sí mismo. Por lo tanto, no puede haber ninguna contradicción. Vamos a ver, paposo Guido, piense un poquito si es que tiene cerebro. Si hay decenas de pasajes en el Nuevo Testamento donde se dice que fue el Padre Celestial quien resucitó a su Hijo Jesucristo, por lo tanto, ¿cómo Jesús iba a decir que él se iba a resucitar a sí mismo? Ahí en Juan capítulo 2. Entonces, uno de los dos tendría que mentir. ¿Quién? ¿Quién miente? A ver, ¿el Dios Padre o Cristo? Pues ninguno de los dos. Simplemente, en Juan capítulo 2, era el Dios Padre, la divinidad, la deidad, quien hablaba en esos momentos, quien dijo esas palabras, por medio de Jesús. Destruid este templo y en tres días lo reedificaré, lo levantaré. Pero decir, como enseña usted, que no, que es que la Biblia también dice que Jesús se resucitó a sí mismo. Mentira cochina, mentira asquerosa del diablo. Eso es una espantosa herejía, Guido. Y usted sabe perfectamente que está mintiendo al decir esa estupidez. Pues usted conoce bien el Nuevo Testamento y sabe que fue el Dios Padre quien resucitó a su Hijo Jesús. Bien, vamos a seguir escuchando al paposo este.
Cuando se habla también de la propia divinidad de Jesucristo, no es solamente, hay pasajes donde no solamente se habla del Padre, sino del Hijo. Uno que es muy discutido y que los testigos de Jehová pues rechazan contundentemente, es el que aparece en Juan el capítulo 20, versículo 28, en la Biblia de los testigos de Jehová, cuando Tomás el incrédulo, delante de Jesús, delante de él, después de que ve que había resucitado y que metió sus dedos en las llagas que había de costado y miró las señales de los clavos, dice en voz imperativa, mi Señor y mi Dios. que en griego es Kyrios moi kai theos moi. Ahora, los estudiantes dicen, no, eso es el padre. Bueno, ahí hacen pues una exégesis un poco reforzada, porque toma, si uno ve el contexto, el que estaba delante en ese momento es Jesucristo. Y Jesucristo le dice, no, un momentico, discúlpame, no, el único Señor, el único Dios es Jehová. No, Jesucristo le dice, porque has mirado, has creído. O sea, Jesucristo reafirma lo que en ese momento este apóstol incrédulo está mirando delante de Jesucristo, y utiliza esos dos términos, teos y kyrios, que en este caso son en relación directa al Hijo y no al Padre. O sea, si vamos a hablar de textos donde se habla de la venida de Jesucristo, pues también podríamos presentar. Vuelvo a repetir, ¿cuál es la...?
Vale, hasta aquí. Vamos a ver. Juan, vámonos a Juan capítulo 20, verso 28. Aquí en este punto lo que acaba de decir el Papa Soguido es cierto, es verdad. Son palabras que Tomás estaba diciendo a Jesús. Cuando dice Señor mío y Dios mío, se lo está diciendo a Jesús. El Señor Jesucristo resucitado era el Señor y el Dios de Tomás. Mi Dios y mi Señor. Pues claro, eso es lo que creemos los verdaderos cristianos, que Cristo es nuestro gran Dios y Salvador, como dice Tito 2:13, aguardando la esperanza bienaventurada, la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Por eso es que Tomás le llamó mi Señor y mi Dios. Se lo estaba diciendo a Jesús, no al Dios Padre. Ahora bien, y esto es lo que no entienden los falsos cristianos trinitarios. Cristo, a ver si esto queda ya de una vez por todas, Papa Soguido. Queda claro de una vez por todas. Cristo, por supuesto que es nuestro Señor y nuestro Dios. Señor mío, Dios mío, como hizo Tomás. Pero hay un Señor y un Dios que es mayor todavía que el Señor Jesús, que es el Dios de nuestro Señor Jesucristo y que es el Padre Celestial, como dice bien clarito el Nuevo Testamento. ¿Lo entiende usted? Hay dos dioses, dos señores, que son el Padre y el Hijo. El Padre es el Señor y Dios supremo. Él es el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, como dijo bien clarito el apóstol Pablo en varios pasajes. Y Cristo también es nuestro Dios, un Dios grande, es nuestro Dios y nuestro Señor. Y el Padre es nuestro Dios, nuestro Señor supremo, supremo. Tenemos dos dioses y dos señores, que son el Padre y el Hijo. Queda claro de una vez por todas. Así que la interpretación que ustedes hacen es errónea, es falsa, al decir que solamente existe un Dios o un Señor. No, no, simplemente al Dios Padre se le llama Dios porque Él es el Dios supremo. Y único, no hay otro Dios como Él. Y Jesús es el segundo Dios y el segundo Señor. Es también nuestro Señor y nuestro Dios, como dijo Tomás en este versículo de Juan capítulo 20, verso 28. Más claro que el agua pura. ¿Está claro? Jesús está subordinado, como Dios que es y Señor que es, está subordinado al Dios y Señor supremo que es el Padre Celestial. Por eso en Apocalipsis 3:12, por cuatro veces, dijo Jesús. ¿Qué dice Jesús ahí? ¿Cómo le llama al Padre? Mi Dios, ¿lo ve usted, paposo? Mi Dios, Cristo glorificado, Cristo divinizado, Cristo resucitado, tiene un Dios sobre él, que es el Padre Celestial. Por consiguiente, la enseñanza bíblica es que hay un Dios supremo, un Señor y Dios supremo que es el Padre. Y no existe otro Dios y otro Señor como él. Y tenemos un segundo Señor, un segundo Dios que es Jesucristo. ¿Queda claro? Y Tomás, cuando se le aparece Jesús resucitado y toca sus heridas, Tomás pues reconoció que Cristo, por supuesto, era su Señor y era su Dios. ¿De acuerdo? Pero tenemos un Señor y Dios supremo que es el Padre. No sé, hermano Tomás, ¿quieres decir alguna cosa?
Efectivamente. Por ejemplo, cuanto a lo que hizo el atalayado, ahí tiene razón el Guido, porque fijémonos lo que dice textualmente. Entonces Tomás respondió y, ¿qué dice? Y le dijo, no dice y dijo, sino y le dijo. La partícula le significa a él, es decir, se dirigió a Jesús, Señor mío y Dios mío. Es más, ya ha leído el hermano Tito el texto de Tito 2:13, nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Ahí la Biblia atalayada le agrega una partícula y del, que se la quita de la manga y que no aparece en el texto griego antiguo. Igual que altera, segunda de Pedro 1:1, por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. O sea, efectivamente, Jesucristo es Dios, es decir, es un poderoso que nosotros tenemos. al que nosotros obedecemos, pero no es el poderoso supremo. Y se ha citado el manotito textos como el de Apocalipsis 3.12, textos como primera de Corintios 11.3, dice claramente que igual que la cabeza del varón, de la mujer es el varón, y que la cabeza del varón es Cristo, la cabeza de Cristo es Dios. A ver, ¿qué pasa? ¿Que la mujer y el varón forman parte de un ser humano? ¿Dios lo es ser humano? ¿Cristo y su iglesia es una trinidad de millones de personas y uno comprimido en uno? ¡No! Pues igual, en el mismo contexto, el cabeza o jefe de Cristo, ya un Cristo divinizado, un Cristo con un cuerpo de carne y huesos, pero absorbido y controlado al 100% por el Espíritu. Recordemos 1 Timoteo 3:16, el cual dice, ¿quién grande es el misterio de la piedad, etcétera, etcétera? Bueno, dice claramente, he vivificado, muerto en la carne, vivificado en el Espíritu. O 1 Pedro 3:16. Jesús vivificó en el Espíritu y ese Espíritu restauró el cuerpo de carne y huesos, no de carne y sangre. Por eso dice Juan 2:17, aunque destruyáis este templo, en 3 días lo levantaré, lo que retuercen los trinitarios. Jesús resucitó como Espíritu y entonces restableció ese cuerpo, pero no el cuerpo que tenía, un cuerpo nuevo de carne y huesos. Claro, pero primero lo resucitó el Padre y luego sí. Entonces restableció el cuerpo, pero primero resucitó como Espíritu. Eso es lo que no entienden esos trinitercos porque no tienen... claro. Bueno, paso para ver.
Así es, a ver, lo que no entienden y lo que no aceptan, lo que no creen estos falsos cristianos trinitarios como el Guido, es que este Señor y este Dios que es Cristo, por eso le llamo Tomás Señor mío y Dios mío, es que él tiene a otro Señor y a otro Dios sobre él, que es el Padre. Esto es lo que no aceptan estos falsos cristianos trinitarios, cuando resulta que es una enseñanza bíblica absolutamente irrefutable. En el Nuevo Testamento se enseña bien claro que Cristo resucitado tiene un Dios sobre él. Por eso Pablo dijo nuestro Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Pues claro que el agua. Por lo tanto, Cristo, por supuesto que es Señor y es Dios, claro que sí. Nuestro gran Dios es un Dios grande, nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, Tito 2:13. Pero lo que rechazan estos herejes trinitarios es que el Padre es el Señor y Dios de Cristo, es decir, el Dios supremo. Esa es la gran verdad bíblica que estos sujetos rechazan, porque han caído en la herejía satánica, la mentira diabólica del trinitarismo. Y los trinitarios no creen en el subordinacionismo. Rechazan que Cristo glorioso esté subordinado al Padre. Porque eso es todo lo contrario al trinitarismo. El trinitarismo católico, paposo y evangélico rechazan la enseñanza bíblica del subordinacionismo. La rechazan completamente. Y como este, el paposo Guido, este falso teólogo bíblico, como dice, el teólogo bíblico no tiene absolutamente nada. Porque mientras siga siendo un hereje trinitario, es totalmente imposible que sea un verdadero teólogo bíblico. Teólogo bíblico somos, por ejemplo, Tomás y yo. Nosotros sí, somos verdaderos teólogos bíblicos porque lo que estamos diciendo es absolutamente irrefutable con el Nuevo Testamento. Nadie lo puede refutar. Nadie, absolutamente nadie. Ni este majadero del Guido, ni este paposo, ni nadie. Es totalmente irrefutable de que existen dos señores y dos dioses. Dos dioses y dos señores, que son el Padre y el Hijo. El Hijo, nuestro gran Dios y Salvador, y tenemos un gran Dios y Salvador supremo, que es el Padre Celestial. Y es el Dios de nuestro Señor Jesucristo. Esa es la verdadera enseñanza bíblica, lo que enseñaron los apóstoles, lo que creyeron todos los verdaderos cristianos de los primeros siglos. Y que rechazan completamente estos falsos cristianos trinitarios, hijos de la gran ramera de Roma, que es la iglesia del diablo en la tierra, la iglesia de Satanás en la tierra, que es la iglesia católica romana. Esa gran ramera mencionada en el Apocalipsis. Bien, vamos a seguir escuchando a este hereje trinitario.
Gran diferencia que vemos con el subordinacionismo en referente a la iglesia católica y los testigos de Jehová es lo que nos decía Samuel, que de pronto no ha hecho mucho énfasis. El problema es el proceder del hijo. porque los testigos de Jehová dicen que Jesucristo es un Elohim, es un Dios como cualquiera, en unas partes dicen que es una criatura espiritual, lo he demostrado en otros videos, en unas partes dicen que es el arcángel Miguel, en otras lo rebajan a un simple ángel. Entonces no hay una claridad teológica, endológica, en unas dicen que es Dios con mayúscula, en unas que es Dios con minúscula, en otros que, bueno, en fin, pero esa es la gran diferencia. Todos los textos que dio Samuel yo los acepto porque es palabra de Dios. O sea, ahí Samuel no me ha mostrado nada de lo cual la Iglesia Católica no cree. La gran diferencia es la naturaleza y la relación directa que tiene Jesucristo con el Padre. Por eso él hablaba de los primeros concilios, que fue una discusión que se hizo en Nicea y todas cosas, donde tuvieron las más grandes lumbreras. De pronto los testigos de Jehová se van con el sacerdote Arrio, que fue el que primero dijo, pues, de una manera más clara que Jesucristo es una criatura espiritual, mientras que una persona de una capacidad muy superior, como era Atanasio Alejandría, un hombre que sabía griego, el mismo que dio el canon de los 27 libros, y la gran mayoría de los obispos que se reunieron ahí, dijeron, no, Jesucristo es verdadero hombre y verdadero Dios. De ahí vienen esos credos, el credo de Niceno y el credo...
Bueno, un momentito, hasta aquí, vamos a hacer un paréntesis. ¿Cristo es verdadero Dios y verdadero hombre, sí o no? Por supuesto que sí, eso nadie lo niega. Cristo tiene ahora las dos naturalezas, la divina y la humana. Por eso la Biblia dice bien claro que Cristo, Cristo glorioso, Cristo resucitado, sigue siendo un hombre. Lo enseña bien clarito el Nuevo Testamento. Él es un Dios, él es el Hijo glorificado de Dios, tiene la naturaleza divina, pero sigue siendo un hombre, un ser humano, que es lo mismo. Por eso dijo el apóstol Pablo, porque hay un Dios y un mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo, hombre. Él lo dice bien claro. Cristo sigue siendo un hombre. Tiene naturaleza humana, pero tiene también la naturaleza divina. ¿De acuerdo? ¿Cuándo vivió en la tierra durante el tiempo de su ministerio? Solamente tenía una naturaleza. ¿Cuál era? Pues la humana. Era un ser humano, era un hombre cuando estuvo en la tierra, porque lo dijo bien clarito el apóstol Pablo en Filipenses capítulo 2. Está en la condición de hombre. ¿De acuerdo? No como enseñan los herejes estos trinitarios, que dicen que cuando Cristo vivió en la tierra tenía las dos naturalezas, la divina y humana. No, eso es mentira. Eso es una herejía. Eso es antibíblico. No hay ni un solo versículo en el Nuevo Testamento donde se diga que Jesús cuando vivió en la tierra tenía la naturaleza divina. Ni uno. Eso es contradictorio completamente con lo que dijo el apóstol Pablo en Filipenses capítulo 2. Jesús solo tenía la naturaleza humana, perfecta. Era un hombre perfecto porque nunca pecó. Cuando Dios el Padre lo resucita al tercer día, entonces recobra esa naturaleza divina que Jesús tenía en el cielo antes de venir a la tierra. Recobra todo ese poder, recobra esa naturaleza divina, recobra toda esa gloria. No sé si hermano Tomás sobre este punto querrá decir algo.
Efectivamente, efectivamente, es que está bien clarito el tema, ahí lo dice claramente, se despojó, se anonadó, y ahí la palabra kenosis significa vaciamiento, de sí, de su esencia, de su naturaleza, porque su gente no tenía esa naturaleza, no la tenía, y estando en condición de híbrido, no, de hombre, el texto está clarito. Es decir, cuando dice, no estimo ser igual a un Dios, como forma a aferrarse, es decir, no estimó el mantenerse en su condición de entidad divina, etcétera, etcétera, etcétera. Porque ahí lo tienen los trinitarios, como decíamos, que no estimó en seguir siendo igual en términos absolutos a la persona del Padre como segunda persona de la Trinidad. No, 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 no. No hay artículo indeterminado, tenemos que verlo todo el contexto, ¿no? Entonces está clarísimo. Entonces, ¿por qué él sí le sigue llamando Dios a Jesús cuando estuvo en la tierra? Porque era poderoso. El Espíritu del Padre estaba en él y era poderoso como a Moisés, tal y como hemos visto, también se le llamó Dios. Éxodo capítulo 7, verso 1. En fin, paso para.
Eso es muy importante lo que acabas de decir. Y vamos a aclararlo. Es tremendamente importante lo que acaba de decir Tomás. Jesús cuando vivió en la tierra como ser humano era un Dios. ¿Por qué? Porque era un ser poderoso, pero tenía solamente la naturaleza humana. Aunque él era un Dios, un ser poderoso, no tenía la naturaleza divina. Esto tiene que quedar claro de una vez por todas. Cristo era un Dios, por eso es que ese texto de Juan capítulo 5 que ya hemos visto hace unos minutos, A su padre llamaba a Dios haciéndose igual a Dios. Estaba diciendo, él era un Dios cuando estaba en la tierra. Tenía el poder de Dios, hacía milagros, hacía prodigios. Era un Dios. De la misma manera que a Moisés, que era un ser humano, Moisés, él no tenía a Moisés ninguna naturaleza divina, era un ser humano. Sin embargo, se le llama a Dios en Éxodo capítulo 7. Le dice el propio Dios, mira, te he constituido un Dios para Faraón. Era un Dios, era un ser poderoso. Sin embargo, era un ser humano. Lo mismo ocurría con Jesús cuando vivió en la tierra. Él era un Dios, pero no tenía la naturaleza divina. Tenía la naturaleza humana solamente. La naturaleza divina, repito, la recobra cuando resucita el tercer día. Y desde entonces ahora tiene las dos naturalezas, la humana y la divina. Él sigue siendo un hombre, Jesucristo hombre, y es también un espíritu, es un ser divino, es un espíritu vivificante, como leemos en 1 Corintios 15, 45. Él es espíritu vivificante, que da vida. Por tanto, ahora sí, tiene las dos naturalezas, la divina y la humana. Bueno, creo que esto ya ha quedado suficientemente claro, tanto lo que ha dicho Tomás como lo que hemos dicho yo. He dicho yo. Bueno, vamos a seguir escuchando al paposo.
Constantinopolitano, que son credos que ha tenido la Iglesia Católica de tiempo atrás. Con todo respeto, le preguntaría si Samuel también puede tener credos de fe, los testigos de Jehová de esa misma época, donde digan todo lo contrario y que tengan esa misma autoridad en la historia del cristianismo.
Bueno, un inciso. A ver, respecto al credo niceno o niceno constantinopolitano, a ver si se entera este paposo Guido de una vez por todas y todos estos falsos teólogos paposos. Vamos a ver. El credo de Nicea o credo niceno, redactado en el año 325 después de Cristo, no es un credo trinitario. En ninguna parte de ese credo se dice que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo formen un solo Dios. Simplemente se menciona al Padre, el Creador Supremo, creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. O sea, el título de Todopoderoso en el credo niceno solamente se da al Padre Celestial, no a ningún falso Dios trino. Enseñar, como dicen estos falsos cristianos trinitarios, que el credo niceno, o niceno constantinopolitano, es un credo trinitario, es una burda y asquerosa mentira del diablo. De ninguna manera es un credo trinitario. Simplemente se menciona al Dios Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Más bien diríamos que el credo niceno es un credo enoteísta. ¿Por qué es un credo enoteísta? Porque describe al Padre como el Dios supremo, el Todopoderoso supremo, el Creador supremo de los cielos y de la tierra. Luego se menciona a Jesús, el Hijo de Dios, se le llama Dios, se le da el título de Dios. En el credo ya niceno constantinopolitano, donde ya se añadieron unas cláusulas, unas cuantas cláusulas más, y sí, al Hijo se le llama Dios, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero del Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, etcétera, etcétera. Ahí no se habla por ninguna parte de ningún Dios trino, de ningún falso Dios trino, de ninguna parte. Ahí se mencionan bien clarito dos dioses. En el credo niceno-constantinopolitano, dos dioses, el Padre y el Hijo. Por eso dice Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa eso de Dios? Porque Cristo, el Hijo de Dios, es un Dios procedente del Dios supremo, del Padre Celestial, que fue quien le envió a la tierra. Luz de luz, ¿qué significa luz de luz? Porque el Dios Padre es luz y Cristo también es luz. Vino a la tierra para traernos la luz de Dios. Él es el lucero, el Lucifer, como dice el Apocalipsis. Yo soy el lucero, el Lucifer, resplandeciente de la mañana. Vino a la tierra para traernos la luz de Dios. Por eso dice el credo, luz de luz. Dios verdadero de Dios verdadero. ¿Qué significa? Pues que los dos son dos dioses verdaderos. Y es que lo dice literalmente el credo niceno. Ahí está mencionando a los dos dioses. Ahí no habla de ningún falso dios trino. Cristo es un Dios verdadero, procedente ¿de quién? Del Dios verdadero supremo, del único Dios verdadero que es el Padre Celestial, único Dios verdadero en el sentido de que es el Dios supremo, eso es lo que significa la palabra único. Esto lo explicamos ayer en la segunda parte de este ciclo. El único Dios verdadero es el Padre Celestial, porque Él es el Dios supremo, pero Cristo también es otro Dios verdadero, procedente del Padre Celestial, del Dios verdadero supremo. Eso. Es lo que significa Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero del Dios verdadero, de Dios verdadero. Así lo redactaron Los hermanos, los cristianos de los primeros siglos. Por lo tanto, cuando dicen estos paposos, no, el credo niceno constantinopolitano es trinitario. Eso es una de las mayores mentiras y estupideces que se puedan decir. En este dicho credo no aparece por ninguna parte la palabra Trinidad y en ninguna parte se dice que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo formen un solo Dios. Eso vino después, con el llamado credo de Atanasio, que no se sabe si lo escribió el pollo este Atanasio, no se sabe quién lo escribió. Ya un credo en el año 500 después de Cristo, es decir, más de 150 años después del credo niceno, aparece ese credo absolutamente estúpido, demencial, apóstata, trinitario, donde ahí sí se dice bien clarito que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son un solo Dios. Ahí es donde ya se introdujo la herejía satánica esta del trinitarismo. El credo atanasiano, que parece ser que no lo escribió Atanasio, no se sabe quién lo escribió. El credo atanasiano es una perversión, una deformación absoluta del credo niceno-constantinopolitano. No tiene que ver nada un credo con el otro. El credo atanasiano ya sí que es trinitario y es una sarta de estupideces, de herejías y doctrinas de demonios absolutamente espantosa. Hasta que uno se vaya, si alguno vais a internet y buscáis credo de Atanasio, es larguísimo, por cierto. Y vais a leer la cantidad de aberraciones, de subnormalidades, de estupideces que dice ese credo católico. Que no tiene que ver nada con lo que se enseña en el credo, en el hermoso credo niceno. Que ese sí es bíblico, el credo niceno. ¿De acuerdo? Excepto una cláusula que luego se añadió en el Concilio de Constantinopla del año 381, cuando ya se habla del Espíritu Santo y ahí metieron la cláusula esa de que el Espíritu Santo es el Señor y dador de vida y que juntamente con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración iglesia. Eso sí que es una herejía. Ya falsificaron el credo niceno, lo falsificaron los teólogos católicos, ya que en la Biblia jamás se enseña por ninguna parte que el Espíritu Santo sea el Señor, nunca se le llama el Señor al Espíritu Santo. Ni mucho menos que se le tenga que dar adoración y gloria. No hay ni un solo versículo de la Biblia donde se adore o se dé gloria al Espíritu Santo. Pero el resto de lo que dice el credo niceno, es perfecto, es totalmente bíblico. No sé si, hermano Tomás, querrás añadir algo sobre este asunto.
Efectivamente, está bien claro. Quizás podría decir este paposo Guildo que citar algún autor patrístico como Tertuliano hacia el año 210, donde ya habla de una trinidad, de Padre, Hijo, Espíritu Santo. Pero ojito, a ver, el que algunos autores patrísticos mostraran esta enseñanza, no quiere decir que fuera creencia común. Esto es importante. Y no hablemos las porciones, obras de autores que la jerarquía papal ha destruido. Porque realmente quizás estaría muy interesante preguntarnos por qué no queda prácticamente nada de Codratos, citado por Eusebio. ¿Por qué quedan porciones tan pequeñas de papías? En fin, sería meternos en otro tema, ¿no? Pero, en fin, lo que estamos hablando, incluso reconoce el reputado historiador católico Paul Johnson, que existían una multitud de, entre comillas, cristianismos, y una de ellas es la que llegó a ser la que la Iglesia Católica Romana ya a un nivel de apostasía considerable y hacia esa época, hacia el 480 y pico de nuestra era, cuando se elaboró ese credo, ¿no? Y algunos de esa rama ya mantenían ideas idénticas como Tertuliano, pero no quiere decir que fuera la idea común. Paso para.
Efectivamente, hermano. Y mira, ya respecto al credo niceno, redactado en el año 325, eso demuestra una cosa bien clarito. El credo niceno, o credo de Nicea, lo que demuestra es que los cristianos verdaderos de los tres primeros siglos eran enoteístas, porque el credo niceno es enoteísta. Habla de un Dios supremo que es el Padre Celestial, el Creador Supremo, Creador de los cielos y de la tierra. Así es como comienza el credo niceno. Cualquiera lo puede leer. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador de los cielos y de la tierra. Si Dios fuera trino, si hubieran sido trinitarios los primeros cristianos, pues eso no es lo que diría el credo niceno. Diría, creo en un solo Dios todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Eso es lo que diría el credo niceno. Pero resulta que no dice eso. Dice que ese creador supremo de los cielos y de la tierra, ¿quién es? El Padre. Y luego menciona a Jesucristo como el Hijo de Dios, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero. ¿Qué significa esto? Que el credo niceno es enoteísta, así de simple. Los primeros cristianos eran enoteístas, que es lo que somos nosotros, por ejemplo, Tomás, yo y muchos hermanos más. Somos enoteístas, creemos exactamente lo mismo que enseñó Cristo, que enseñaron los apóstoles y que creyeron los cristianos verdaderos de los tres primeros siglos. Luego ya ese enoteísmo bíblico cristiano verdadero fue rechazado completamente por los herejes y falsos cristianos trinitarios que vinieron después, que redactaron esa porquería de credo apóstata que es el llamado credo de Atanasio. Ahí ya deformaron completamente la verdadera doctrina cristiana, rechazaron completamente el enoteísmo bíblico y ya introdujeron esa herejía espantosa que es el trinitarismo. Eso es lo que ocurrió, así de simple. Bien, vamos a seguir escuchando, nos quedan unos 15 o 20 minutos. Vamos a seguir escuchando al paposo.
Bueno, vamos a ver a otros pasajes. Bueno, lo otro que dijo Samuel, bueno, es más o menos lo que yo anoté, que está, pues, lo acepto como tal. Ahora, vamos entonces, hay otra cita bíblica, permítame, voy a compartir pantalla. Hay una cita bíblica muy interesante también, esta la vamos a ver desde el griego, que aparece. En el Evangelio de Juan, capítulo 16, versículo 15, vamos a hacerlo otra vez de la Biblia de los Testigos de Jehová, dice: todas las cosas que el Padre tiene son mías. Interesante eso, porque aquí es todo lo contrario. Nuestro amigo le está mostrando pasajes donde el mismo Jesucristo dice en relación al Padre que él es mayor, pero aquí vemos todo lo contrario. Jesucristo tiene la autoridad, ese en modo imperativo, y es tiempo presente continuo. Porque nunca, al menos que Samuel me muestre un pasaje donde el Padre le quite todo lo que Jesucristo dice que el Padre, todo lo que tiene el Padre es de él. Vamos a verlo también aquí. Vamos a un interlineal griego-español, el interlineal de Francisco de la Cueva. Vamos en el versículo 15. Vamos a ampliarlo un poco y vamos a verlo también desde el griego también, para mirar un poco al respecto la forma morfológica y gramática y de sintaxis. Dice así, permítame, vamos a mirar a ver, aquí está, permítame, para que puedan ustedes, dice así, Pantaosa, Echei, O Pater, Ema, Estin, vamos a dejarlo aquí. Traducido al griego, koiné al español, dice más o menos todas las cosas, o sea, todas las cosas sin excepción. Todas las cosas son ¿qué? La divinidad que tiene el Padre, la gloria que tiene el Padre, los atributos que tiene el Padre también, que pues, Jesucristo muchas veces actúa con voluntad propia. Dice todas las cosas cuanto tiene él, el Padre, en este caso Jehová, mías es o son, que es Ema Estín. Le pregunto yo a nuestro amigo Samuel, ¿hay algún otro personaje en la Biblia que pueda decir eso con esa misma autoridad, con ese mismo poder, con esa misma expresión, pues, de la misma gramática y morfología? Cuando el Padre le quita todos esos atributos al Hijo, porque de todas maneras el Padre, claro, el Hijo hace la voluntad del Padre, se somete al Padre, pero de todas maneras Jesucristo pudo decir eso, y eso lo dijo en su ministerio público. Ahora, cuando sube al cielo, que es en...
Vale, vámonos a Juan 16, 15. Vamos a refutar la mentira que ha dicho este paposo trinitario, la interpretación, la exégesis retorcida, falsa y diabólica que ha hecho de esas palabras de Jesús en Juan 16, 15. A ver, Juan 16, 15 enseña que Cristo es igual al Padre Celestial, que tienen la misma autoridad, que tienen el mismo poder. ¿Enseña eso Juan 16, 15? No, de ninguna manera. Dice Jesús, dijo Jesús. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Ahí no dijo Jesús por ninguna parte que él sea igual al Padre Celestial. Voy a poner un ejemplo. Es como si yo digo, imaginaos que yo digo, hablando de mi Padre humano, ¿eh? Digo, todo lo que tiene mi padre humano, es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y lo hará saber. ¿Yo estoy diciendo que mi padre y yo somos iguales? No. Yo soy el hijo de mi padre y por lo tanto estoy sujeto, estoy subordinado a mi padre, a la autoridad suprema que es mi padre. Pero todo lo que tiene el padre también me pertenece a mí, es mío. Pero de ninguna manera estoy diciendo que yo sea igual al Padre Celestial, a mi Padre Humano, perdón. De ninguna manera. Pues lo mismo Jesús, aquí no dice por ninguna parte que él sea igual al Padre Celestial. Lo único que dijo es que todo lo que tiene el Padre Celestial es de Jesús también. Es suyo también. Por eso dije que tomará de lo mío, el Dios Padre tomará de lo mío y lo hará saber. ¿Y qué es lo que han hecho estos falsos cristianos trinitarios, estos herejes, como el Guido? Pues da una interpretación retorcida, diabólica y falsa, para hacer creer a los ignorantes que Cristo no está subordinado al Padre. Así de simple es lo que ha hecho. Retorcer de forma satánica estas palabras de Jesús. Ya que ahí, repito, Jesús no dijo por ninguna parte que sea igual al Padre Celestial. Vamos a ver. Ignorante, paposo, mentiroso, Guido. Si Cristo fuera igual al Padre Celestial, como ustedes enseñan los falsos cristianos trinitarios, entonces, ¿por qué Cristo que el Padre dijo Cristo bien clarito que el Padre es su Dios? Si el Dios Padre es el Dios de Cristo, ¿cómo van a ser iguales? Es estúpido. Si Cristo dice que el Padre es su Dios, suma a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios, ¿cómo van a ser iguales? ¿No son iguales? Cristo tiene un Dios sobre él, por lo tanto, está subordinado a ese Dios supremo, que es la cabeza de Cristo, es el jefe de Cristo. 1 Corintios 11:3. El Dios Padre es la cabeza de Cristo, es el jefe de Cristo, lo cual demuestra que está subordinado al Padre, que es la cabeza. Cristo es la cabeza del varón y el varón es la cabeza de la mujer, es decir, tiene autoridad sobre la mujer el varón. Más claro que el agua pura. O sea, para fijaos. ¿Hasta qué grado de maldad llegan estos falsos cristianos trinitarios de falsificar de esa forma tan satánica, tan retorcida estas palabras de Jesús de Juan capítulo 16, verso 15? Porque ahí Jesús no dice por ninguna parte que él sea igual al Dios Padre. Simplemente digo que todo lo que tiene el Padre Celestial le pertenece también a Jesús, es suyo, así de simple. ¿Y tú qué opinas sobre este pasaje, hermano Tomás?
Fíjate cómo, qué forma, qué cinismo, ¿no? De este sujeto, de este engañador, de este astuto engañador, pero que engaña a quien puede, ¿no? Quien quiere, ¿no? Obviamente. Fíjate que dice, todo lo que tiene el Padre es mío. Claro. Esto me suena mucho a Romanos capítulo 9, verso 5, ¿verdad? Cuando dice que habla de Cristo, dice que es poderoso Teos. O un Teos que está por encima de todas las cosas. ¿Qué cosas? Pues en Colosenses 1, 16, 17 nos lo dice. Él es antes de todas las cosas por él subsisten, las visibles y las invisibles. Todas las cosas fueron creadas por medio de él y para él, es decir, todas las cosas creadas. No es un todo, como sabemos, esto es otro tema, en términos absolutos. En otras palabras, Cristo está por encima de la creación porque Él es el obrero maestro de la creación. Él no es creado, Él es eterno igual que el Padre. Entonces, el Padre le ha dado esas cosas a Cristo. Le ha dado, se las ha dado a Cristo por medio de Él y para Él. O sea, todas son de Él porque el Padre se las ha dado. Esto no quita el más mínimo subordinacionismo. Punto uno. Y punto dos, antes hablábamos del tema patrístico, fijémonos lo que dice uno de los padres de la iglesia del siglo II, uno de los más populares, que es, lo tipifican estos paposos como Guido, como gran santo padre al cual ellos tienen pues un gran profundo respeto, ¿no? Que es Justino Mártir. Justino Mártir, que escribe hacia el 150, era común, ¿era triniterco o era subordinacionista? Vamos a ver textos textuales de Justino Mártir. Por ejemplo, dice así, yo te persuadiré, cito textualmente, yo te persuadiré desde que tú has entendido las escrituras de la verdad, de que hay y se dice que existe, notemos, otro Dios y Señor subordinado al Hacedor de todo, quien es llamado Ángel, porque él anuncia a los hombres cualquier cosa que el Hacedor de todo, sobre quien no hay otro Dios, desea decirles a todos. Diálogo con Trifón 56. Esto armoniza con lo que dijo en Diálogo con Trifón 61. El Logos, quien es este mismo Dios engendrado del Padre de todo. Ahí tenemos. Puro subordinacionismo enoteísta. Paso para.
Tremendo. Bueno, esas palabras de ese padre de la Iglesia Prenicena, ¿no? Es que, bueno, da el golpe mortal al catolicismo romano. Absolutamente antitrinitario y totalmente subordinacionista. Es lo que era este santo padre de la Iglesia. Para que veáis. Los verdaderos cristianos, durante los primeros siglos, eran enoteístas subordinacionistas. De ninguna manera eran herejes trinitarios como lo son ahora estos falsos cristianos paposos. Y este pasaje que hemos estado viendo de Juan 16, 15, pues hay que leerlo en armonía, en contexto, por ejemplo, con el pasaje de, creo que Mateo 20, 28, cuando dice Jesús, después de resucitar, porque todo el poder me ha sido dado en el cielo y en la tierra. ¿Quién se lo dio todo ese poder a Jesús? Pues el Padre Celestial. Por eso dice Jesús, todo lo que tiene el Padre es mío, claro. El Dios Padre es el Todopoderoso Supremo y todo ese poder se lo entregó también a Jesús después de resucitar. Así de simple. Pero no está diciendo por ninguna parte que Cristo, el Hijo de Dios, sea igual al Padre Celestial. Una herejía y absolutamente ridículo. ¿Cómo el Hijo va a ser igual al Padre Celestial si está subordinado al Padre? Si el Padre es el Dios de Cristo, por lo tanto, ¿cómo van a ser iguales? Eso es absolutamente demencial. Es una auténtica doctrina de demonios enseñar que el Padre y el Hijo son iguales. No son iguales. En autoridad, me estoy refiriendo, cuidado, en autoridad, por supuesto, que no son iguales. En eternidad, en naturaleza divina, por supuesto que sí, tienen la misma naturaleza divina y la misma eternidad. Siempre han existido los dos dioses, desde siempre. ¿Queda claro? Pero en autoridad, por supuesto que no son iguales, unos mayor y otros menor. El Dios Padre, la autoridad suprema, la cabeza de Cristo, y Cristo está subordinado al Padre. Esa es la verdadera enseñanza. Bien, vamos a seguir escuchando. Nos quedan, a ver, 10 minutos. Vale, en 10 minutos terminamos. Vamos a ver qué más sigue diciendo el hereje este paposo trinitario.
Salzado, sobre todo nombre, porque cumple la voluntad del Padre, el Padre se lo quita, deja de ser hijo, deja de ser monógenes, deja de tener la misma gloria, la misma honra, la misma divinidad del Padre, solamente porque hizo la voluntad del Padre. Todo lo contrario, es el Hijo perfecto, es su Hijo amado. ¿Qué dijo Jehová en el ministerio público de Jesucristo? Este es mi Hijo amado, en que tengo puesta toda mi complacencia. Escúchenlo. En el Antiguo Testamento, los oráculos de Jehová a todos los profetas y patriarcas era Jehová. En la zarza ardiente, en el monte Horé, se parece a Moisés. En este caso, no. El Padre pasa a un plano secundario, en el sentido bien de la palabra. ¿Por qué? Porque el Hijo es que va a ser el protagonista principal de la obra de la salvación. ¿En quién? En función de lo que es todos nosotros. Por eso es que nos consideramos que es nuestro hermano mayor, al cual también le debemos también nuestra salvación. Lo dice Hechos 4:12. Solamente en el nombre de Jesucristo encontramos salvación eterna.
Y sí, o como dice el pasaje del Apocalipsis, al Dios que está sentado en el trono, que es el Padre y al Cordero.
Salvación, etcétera, etcétera. Un momento que me hagan por cerca.
Ahí hubo igual ya hicieron le llamaron a Tito por teléfono o algo que
vale, es que me han llamado, ya estoy por aquí, me han llamado a la puerta. Entonces, lo que estaba diciendo, efectivamente, o sea, hay dos dioses, uno mayor, otro menor. Uno es la cabeza de Cristo, que es el Dios supremo, el Padre Celestial, y otro Dios menor, que es Jesucristo. ¿Pero menor en qué? ¿En qué sentido? Menor en autoridad. ¿Queda claro? Son iguales, los dos dioses son iguales en naturaleza divina, ¿eh? Y en eternidad, pero son diferentes en autoridad. Esa es la verdadera enseñanza bíblica enoteísta, subordinacionista, que aparece en la Biblia, en el Nuevo Testamento, y en la que creyeron todos los verdaderos cristianos de los primeros siglos, y que quedó reflejada pues en esos textos como el que ha citado el hermano Tomás, de ese padre de la Iglesia, o lo que leemos en el simplemente en el Credo Niceno. En el Credo Niceno nos enseña un subordinacionismo total y un enoteísmo total. Por lo tanto, aquellos que rechazan el enoteísmo subordinacionista están rechazando la enseñanza de Cristo y de sus apóstoles. Y la de los verdaderos cristianos de los primeros siglos la están rechazando, y por lo tanto son herejes y son apóstatas. Y un ejemplo de esto lo tenemos, por ejemplo, en el Paposo Guido, y también en los atalayados, en estos arrianos. Porque los arrianos realmente también rechazan esta verdad bíblica. Ellos creen en la herejía de Arrio, de que Cristo es simplemente una criatura de Dios, que fue creado por Dios. Y rechazan que él es ese señor Jehová, que bajaba del cielo y se aparecía a los seres humanos en el Antiguo Testamento. ¿O quién era el que era visto? ¿Quién era ese Jehová que era visto en el Antiguo Testamento? Que no me vengan diciendo estos majaderos que era el Dios Padre, pues eso es mentira asquerosa del diablo. Al Dios Padre ningún ser humano le vio jamás, dice la Biblia. Por tanto, ¿quién era ese Jehová? Que fue visto por Adán y Eva, por Abraham, por Moisés, etcétera, etcétera, etcétera. No era el Dios Padre. Era el segundo Dios, el segundo Jehová, que es el mismísimo Señor Jesucristo, en su persistencia divina, claro está. Luego este segundo Jehová, este Señor Dios, cuando llegó el tiempo se hizo carne, fue enviado a la tierra por el Padre Celestial. Se hizo carne y habitó entre nosotros, como leemos en Juan 1.14. ¿No es, hermano Tomás, querer decir algo?
Es que está bien claro, está bien clarito realmente lo que dice, bien claro la palabra de Dios. Es bien clara, y voy a citar otro autor que escribió, hay quien sostiene que este autor escribe hacia el 107, sin embargo otros investigadores académicos, como Gonzalo del Cerro, entre otros, sostienen una fecha más tardía, hasta el 117. Yo sostengo, hipotetizo la misma fecha, que es Ignacio. Los textos de Ignacio fueron interpolados. Aún así, los textos tal y como nos han llegado, por ejemplo, la colección de Alfonso Ropero, son totalmente antitrinitarios y subordinacionistas. Voy a citar dos porciones. Una en la carta a los romanos, en su presentación y saludos, dice Ignacio, que es llamado también Teóforo, de aquella que ha hallado misericordia en la benevolencia del Padre Altísimo, y, es decir, además de Jesucristo, su único hijo. Está bien claro. Obviamente Ignacio no creía que Jesucristo tenía un solo hijo. Sabía que los ángeles eran también hijos de Dios. Lo que pasa que Jesucristo es un hijo único, en sentido único. Y fijémonos, a Jesús, efectivamente, Ignacio también le llama a Jesús Dios. Más adelante le llama efectivamente Dios a Jesús, no, Jesucristo nuestro Dios, pero jamás le llama Altísimo. Solo al Padre le llama Altísimo. Por tanto, Ignacio, hacia el 117, muerto hacia el 119 aproximadamente, también era un subordinacionista enoteísta. Paso palabra.
Muy bien dicho, hermano, así es, totalmente verdadero, es así. Y eso no solamente ocurría con Ignacio, sino con el resto de verdaderos padres de la Iglesia, donde utilizaban siempre la palabra el Altísimo, siempre. ¿Para referirse a quién? ¿A quién? ¿A un falso Dios trino? ¿A Jesús? No. Cuando hablaba del Altísimo, siempre, siempre se referían al Dios Supremo, que es el Padre Celestial. No hay otro Dios como él. Lo dice la palabra, el Altísimo, el más alto de todos. Eso es enoteísmo puro. Si tú llamas al Padre Celestial solamente al Padre, el Altísimo, el Dios Supremo, y reconoces que Cristo es un Dios, un ser divino, eso es ser enoteísta, eso es el enoteísmo. Creer que hay un Dios Supremo y que Cristo es el segundo Dios subordinado al Padre. Enoteísmo subordinacionista. Eso es lo que eran los verdaderos padres de la Iglesia de los primeros siglos. exactamente lo mismo que eran los apóstoles, y eso fue lo que enseñó Jesús. Esa fue la teología de Jesús. El subordinacionismo enoteísta. Esa fue la enseñanza de Cristo, la enseñanza que vemos también en el Antiguo Testamento, donde vemos claramente a dos dioses. Un Dios supremo, que es el Dios invisible, el Padre Celestial, y un segundo Dios, que era el que bajaba a la tierra y se aparecía a los seres humanos. Ahí lo tenemos. Subordinacionismo enoteísta. Esa es la verdadera y fundamental doctrina de toda la Biblia. Bien, en 5 minutos terminamos. Vamos a ver qué más dice el Papa Soguido. Y ya seguimos mañana con la cuarta parte.
Está pues consignado en la palabra de Dios. Por eso, esa cita bíblica, vuelvo a repetir, todas las cosas que el Padre tiene son mías. No dice, ¿con excepción de qué? De la divinidad, con excepción de su majestad, con excepción de su gloria, de su adoración, de su poder y su honor. Yo no veo ahí. Tendría que nuestro amigo Samuel mostrarme también desde la morfosintaxis y otro texto en el cual anule esa forma, como Jesucristo con ese modo imperativo dijo semejante cuestión, que si es una criatura espiritual inferior al Padre, pues poner a ese mismo nivel sería un politeísmo, porque entonces estaríamos hablando de que el Padre, siendo el todopoderoso, como nos da nuestro amigo Samuel, siendo solamente el único ser divino, en ese momento iba a haber corregido, haber mandado un rayo del cielo o haber hecho enmudecer a Jesús. No, ¿cómo se te ocurre? No puedes decir tal cosa porque tú eres una criatura, tú eres inferior a mi persona. No veo yo eso desde el mismo evangelio, desde la misma morfosintaxis, como lo vimos en un interlineal, como es el de Francisco de la Cueva. Vamos a dos citas bíblicas que Samuel hizo referencia en Primera de Corintios, en el capítulo 11, versículo 3, dice así la palabra de Dios: pero quiero que sepan que la cabeza de todo varón es Cristo, y a su vez la cabeza de la mujer es el varón, y a su vez la cabeza de Cristo es Dios. Completamente de acuerdo. O sea, vemos ese grado de subordinación o ese grado de jerarquía. La cabeza.
¿Lo veis lo que acaba de decir el paposo este trinitario? Reconoce que eso es subordinación. Subordinacionista. O sea, el mismo está reconociendo que en ese pasaje del apóstol Pablo le estaba enseñando el subordinacionismo. Entonces yo pregunto a estos falsos cristianos trinitarios lo siguiente. Entonces, ¿por qué vosotros no sois subordinacionistas? Si acabas de decir, paposo, que ese texto enseña el subordinacionismo, ¿por qué no sois subordinacionistas? Y en lugar de eso sois trinitarios, a ver el por qué. Tú mismo, paposo, estás reconociendo que no crees, que rechazas estas palabras de Pablo que acabas de leer, así de simple. Porque tú no eres subordinacionista. Ni tu secta satánica diabólica, la Gran Ramera, tampoco lo es. O sea, acaba de leer un versículo que él mismo reconoce que es subordinacionista y resulta que el paposo este no es subordinacionista, es trinitario. ¿Verdad, hermano Tomás?
Efectivamente, él mismo se pone la soga al cuello. Fíjate aparte, qué mentiroso, cómo interpreta el texto que leímos antes, de cuando dice todas las cosas que tiene el Padre, todo lo que es mío es suyo. Él, el todo, lo entiende en todo en términos absolutos. O sea, es un ceporro de tal nivel que, claro, si nos vamos a esto, señor Guido, que usted, por eso es que realmente, claro, usted no tiene el Espíritu Santo. Claro, entonces, pues dice las subnormaladas que dice. Entonces, tenemos un problema. Porque Colosenses 1:6 dice que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto, y crece también vosotros, desde el día, y así lleva hasta vosotros, así como a todo el mundo. Ahora, el Colosenses se escribe hacia el año 50. Todo el planeta Tierra había oído hablar de Cristo hacia el año 50, cuando Cristo muere en el 30, 2 décadas después. Ni su secta se lo cree. Vamos a otro. Al texto de Romanos capítulo 1, verso 8. Primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo. ¿Lo ve? A mi Dios mediante Jesucristo. Son dos entidades distintas y separadas. ¿Lo ve? Sigue diciendo. Con respeto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. También Romanos escribió hacia esa fecha, grosso modo. También lo conocía todo el planeta Tierra. El Evangelio ni siquiera su misma secta lo sostiene. Sin embargo, cuando el texto ese de Juan dice que todo lo que es mío es tuyo, usted no lo entiende en términos relativos. Usted no sabe. Usted tiene que empezar desde el principio. Que no tiene ni idea. Paso para ver.
Efectivamente, así es. Entonces, la interpretación que Guido acaba de dar de 1 Corintios 11:3 es correcta. Lo mismo lo acaba de decir literalmente, lo habéis escuchado. Que está enseñando el subordinacionismo. O sea, él mismo se acaba de poner la pistola a la cabeza y se ha pegado un tiro. Entonces, ¿por qué él no es subordinacionista? Vamos a seguir escuchando lo que dice respecto a este pasaje de 1 Corintios 11:3. Seguimos.
Esa Jesucristo es el Padre. ¿Por qué? Porque él es hijo y el otro es el Padre. Pero eso no anula lo anterior. Eso no anula los atributos, los prerrogativos, la divinidad, de que es su hijo único y exclusivamente y la relación directa que está con. Que lo vio al Padre aprender, pues claro, eso que tiene de especial, pues claro. Eso a mí eso no me hace ver teológicamente que el hijo sea inferior, simplemente la posición del uno con el otro. Y la otra cita bíblica.
Pues claro que enseña este pasaje de Pablo que Cristo es inferior, pero inferior en autoridad porque lo dice bien clarito, que tiene una cabeza sobre él, tiene un jefe sobre él, que es el Padre, ahí lo dice bien claro, que el Dios Padre es la cabeza de Cristo. Y aquí cuando aparece la palabra cabeza, ¿a qué se refiere? A jefatura, autoridad. Cristo es la cabeza del varón y el varón es la cabeza de la mujer. Ahí lo dice Pablo bien claro. Dios el Padre es la cabeza de Cristo. Por lo tanto, Cristo es inferior al Padre, pero inferior en autoridad, ahí lo dice. Así que no venga usted con mentiras y con tonterías. Por supuesto que Jesús siempre ha estado, está y estará subordinado al Dios Supremo, que es el Padre Celestial. Eso es todo lo contrario a la herejía satánica del trinitarismo en la cual usted cree. Seguimos.
Que también la habíamos encontrado de la revista Los Testigos de Jehová, que también hizo alusión nuestro amigo Samuel en 1 Corintios capítulo 15, versículo 27 y 28, también otra vez de la Biblia de los Testigos de Jehová, dice lo siguiente: porque Dios, lo ponen en corchetes, sujetó todas las cosas debajo de sus pies de Jesucristo. Primero Dios sujeta todas las cosas de su Hijo Jesucristo, mas cuando dice que todas las cosas han sido sujetas, es evidente que esto con la excepción de aquel que sujetó todas las cosas, evidentemente el Padre. El hijo no se puede sujetar al padre, porque pues entonces estaría el hijo por encima del padre. Dice, pero cuando todas las cosas, y aquí muy.
¿Qué dice? ¿Cómo que el hijo no se puede sujetar al padre? ¿Qué está diciendo este? Si este texto de Pablo es claramente subordinacionista, ¿cómo que el hijo no se puede sujetar al padre? Si lo dice bien claro, que el hijo está subordinado al padre, ¿qué está diciendo este majadero? ¿Verdad, hermano?
Increíble como nada y guarda la ropa, ¿eh? O sea, digo, pero digo Diego, o sea, realmente ahí se ve. Ahí se ve que no sabe cómo lidiar, no sabe qué hay, como qué carretera tomar, porque se bifurca y nadie guarda la ropa el tipo.
Sí, supongo que igual se ha equivocado. Está hablando por hablar y ha dicho una tontería, pues se ha equivocado posiblemente, ¿no? Pero por supuesto que el pasaje lo está diciendo bien claro, que Cristo está sujeto al Padre, al Dios Supremo. Vamos a seguir escuchando.
Interesante, en tiempo futuro, ¿no? Pero cuando todas las cosas hayan sido sujetas, entonces el Hijo mismo también se sujetará a aquel que le sujetó todas las cosas para que Dios sea todas las cosas para con todos. Es evidente, ¿por qué? Porque se termina el plan de la salvación, porque se termina la parusía, o sea, el término griego que es la segunda venida de Jesucristo en el cual viene a cumplir la voluntad del Padre, que eso solamente será pues hasta que Él venga en Jesucristo en toda su gloria con todos sus ángeles, como dice Mateo 25, 31 adelante, y se para unos de nosotros como el pastor separa las cabras de las ovejas, por lo tanto no veo ninguna diferencia. Pero si nos vamos a dar un poco de.
A ver, papá, su oído. Este pasaje que usted acaba de leer es absolutamente subordinacionista. Lo dice bien claro. Cuando dice que todas las cosas han sido sujetas a él, a Cristo. Dice bien claro. Porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a él todas las cosas. ¿Qué significa esto? Que el Padre fue quien le dio toda esa autoridad a Cristo. Por tanto, el Padre es la autoridad suprema. Siempre es mayor el que da la autoridad que el que recibe la autoridad. ¿Lo entiende usted, paposo? Siempre es mayor el que da la autoridad que el que la recibe. Eso es puro subordinacionismo. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a él todas las cosas. Puro subordinacionismo. Se va a someter, se va a sujetar a él, al Dios Padre. Para que Dios sea todo en todos, claro, entonces el Dios Padre, esto es lo que significa esta expresión, El Dios Supremo, el Padre Celestial, va a estar en todos los salvados. Todas las naciones que hubieran sido salvas, pues el Dios Padre va a estar con ellos. Eso lo dice. Para que Dios sea todo en todos, como dice el libro del Apocalipsis, que entonces el Dios Padre, cuando la muerte sea destruida y venga el nuevo cielo y la nueva tierra, el Dios Padre mismo va a descender a la nueva tierra. Y Dios estará con todos. Dios estará morando con todos los seres humanos inmortales que vivan en esa nueva tierra. Eso es lo que significa esto de para que Dios sea todo en todos. Dios va a estar en todos, Dios el Padre. Eso es lo que significa esa expresión, pero el texto, por supuesto, es totalmente subordinacionista. Seguimos.
El griego también, de ese término, dice la traducción del griego, upotagetaiseis, como hijo mismo se sujeta, es que esta voz está en media, lo que significa que el Señor Jesucristo, al completar su obra mediadora, ¿ve?, se sujeta al mismo al que se sujetó todas las cosas debajo de él. Es una sujeción de forma que voluntaria, porque el mismo hijo entrega su vida, el mismo hijo se sacrifica al padre, el mismo hijo hace de la voluntad del padre, y no compulsiva a una persona de Trinidad a otra. Esto es algo que tuvo lugar mientras el Señor Jesús era Dios hombre en la tierra, sino que es algo que se llevará a cabo en el futuro, escatológicamente, o sea, al final de los tiempos, cuando todas las personas sean puestas en sujeción a Cristo, después del juicio final, la parusía, gloria para unos y condenación para otros, Mateo 25, el 31 al 41, y cuando él finalmente se sujete a sí mismo con la obra que culminó de la redención bajo Dios Padre. En ese sentido es que tenemos que mirar ese texto. Ahora, me gustaría que nuestro amigo Samuel dijera que cuando el Hijo se somete al...
Claro, en un sentido absolutamente subordinacionista, como dijo Pablo bien claro en este texto. Seguimos.
Padre deja de ser hijo, deja de tener también su gloria, el padre lo va a rebajar, lo va a dejar a un lado. ¿Qué va a pasar con el hijo? Solamente que cumplió la voluntad del padre, ya no va a haber necesidad de invocar a Jesucristo porque ya va a ser la consumación de los siglos, pero el hijo va a tener la misma honra que ha tenido desde antes de la creación, que tuvo en la tierra y que tiene también después.
Honra, honra. Que no es adoración, paposo, una cosa es honrar y otra cosa es adorar, ¿de acuerdo? Es lo que no entienden, lo que confunden estos falsos cristianos trinitarios. Ellos dicen, no, tenemos que adorar a Jesucristo, que Jesús dijo, para que todos honren al Padre como honran al Hijo, o para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo no honra al Padre que le envió. Y van estos trinitarios y dicen, uy, mira, ahí Jesús está enseñando que le tenemos que adorar a él, a Jesús. No, no, mentirosos. Ahí no tiene que ver nada eso con la adoración. Una cosa es honrar a una persona y otra cosa es adorar a esa persona. Nosotros honramos a seres humanos, como por ejemplo a nuestro padre y a nuestra madre. Honrarás a tu padre y a tu madre. ¿O qué pasa? Que según ustedes, que Dios estaba diciendo que tenemos que adorar a nuestro padre y a nuestra madre. No. Honrar es otra cosa muy diferente. Dar respeto, dar pleitesía. A las personas que son dignas de honra, claro. Eso no tiene que ver nada con la adoración. Seguimos.
En la eternidad, por los siglos de los siglos. O sea, al menos vuelvo a repetir que nuestro amigo Samuel me demuestre teológicamente que en ese aspecto, si Jesucristo se somete al Padre, pierde la posición de ser su hijo único, pierde su gloria, pierde la honra, pierde el derecho de ser superior a todos los ángeles, a todos los hombres y a toda criatura, porque al fin y al cabo, él es el único hijo que viene directamente del Padre, el cual tiene toda su complacencia, tiene todo su cariño y tiene también toda la aceptación por el cual, por su propia voluntad, por su propia obediencia, por su propia sujeción, es para nosotros nuestro hermano mayor. Así mismo lo dice San Pablo, ¿no? Jesucristo es nuestro hermano mayor y el Padre es Abba. Ya el mismo Jesucristo nos da autoridad de decirle Abba, que es Padre. No hay necesidad de decirle Jehová, ya es Abba para todos nosotros. Bien. Ahí está otra vez, 15 minutos. Samuel, no olvides también, si son 15 minutos y si quieres terminar la idea, también eso no pasa absolutamente nada.
Vale, ya ha terminado el Papa Sosteguido. Mañana, en la siguiente, vamos a escuchar los argumentos del atalayado Samuel. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir después del milenio? ¿Qué es lo que va a ocurrir cuando venga el nuevo cielo y la nueva tierra? Pues que en la nueva Jerusalén, como dice Apocalipsis capítulo 22, estará el trono de Dios y del Cordero. Así de simple. O sea, Dios el Padre y el Cordero estarán sentados en el mismo trono y reinarán por los siglos de los siglos. Ahí tenemos a los dos dioses, sentados en el mismo trono celestial. Ahí va a estar, en la Nueva Jerusalén. que extenderá a la nueva tierra. Ahí lo dice bien clarito el Apocalipsis. El trono de Dios y del Cordero estará ahí. Y reinarán por los siglos de los siglos, los dos dioses. Pero él siempre estará, Cristo siempre, el Cordero estará subordinado al Padre Celestial, que es la cabeza de Cristo. Así de sencillo. Así que bueno, te he terminado ya. Si tu hermano, como quieres añadir alguna cosilla más, pues adelante.
Sí, efectivamente, este libro no demostró nada, está bien claro todo lo que la Biblia enseña, que pues igual que la cabeza del varón es Cristo y el varón no forman parte de un mismo ser, igual que el cabeza de la mujer es el varón y la mujer no forman parte de un mismo ser humano, la cabeza de Cristo es Dios. Y por tanto, Cristo no forma parte de ese Dios. Está bien clarito por lógica y sentido común. Cristo tiene el Padre y Dios de él, ya cuando era un ser divinizado, donde su espíritu controlaba a la perfección su naturaleza física. Estaba sometida perfectamente al espíritu. Romanos capítulo 15, verso 6. Y así sucesivamente, Cristo mismo en el Apocalipsis, como muy bien hecho de hermano Tito, le llama a mí su padre, su Dios, cuatro veces seguidas. O en Hebreos 1, 8 a 9. Ahí está clara, dice, mi Dios, el Dios tuyo, claro, el Dios tuyo, ese Dios, el Padre le llama Hijo Dios, y luego dice que ese Dios tiene un Dios, que es el Padre. Entonces, realmente este ignorante, que realmente la gran ramera le destrozó la cabeza, le destrozó el cerebro, pues no ha probado, obviamente, absolutamente nada. Ya con esto concluyo, paso.
Así es, hermano, muy bien dicho. Ya para terminar, me dirijo directamente a este papa autoritario, a este falso teólogo bíblico, porque el teólogo bíblico no tiene nada, y decirle simplemente a usted, pero vamos a ver, que usted no se da cuenta. Lo que dijo Pablo en este mismo texto que usted ha leído, en 1 Corintios 11:3. Pero es que usted no se da cuenta que es un pasaje absolutamente antitrinitario. Pero tan necio es usted que no se da cuenta de algo tan sencillo, tan simple como eso. Pero ¿no ve usted que Pablo en este pasaje le dio Dios, le dio el título de Dios a quién le llamó Dios? Al Padre Celestial. Si Dios fuera trino, Pablo jamás habría escrito estas palabras. Porque aquí solamente le dio el título de Dios al Padre Celestial. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón. Y el varón es la cabeza de la mujer, y luego dice, y Dios la cabeza de Cristo. Si Dios fuera trino, pues hubiera dicho Pablo, y Dios que es trino, o Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, es la cabeza de Cristo. Eso es lo que hubiera dicho el apóstol Pablo. Esto es lo que no entienden estos falsos cristianos trinitarios, como estos paposos, y tampoco los evangélicos, porque también son ellos trinitarios, son herejes trinitarios, tanto los unos como los otros. Es un texto de Pablo totalmente antitrinitario. Y no solamente es antitrinitario, sino que además es subordinacionista. Totalmente, radicalmente. Que hasta usted mismo lo ha reconocido hace unos minutos, lo ha dicho. Que enseña bien clarito el subordinacionismo. Usted mismo lo ha dicho. Usted mismo se ha puesto la pistola en la cabeza y se ha pegado el tiro. Así que dejamos aquí ya esta tercera parte. Mañana seguimos con la cuarta parte. Yo creo que va a haber, calculo que cinco partes va a haber en total de esta importantísima refutación que estamos haciendo Tomás y yo. Bien, pues vamos a, entonces terminamos. Pues ya mañana a la misma hora, 10 de la noche, hora de España, estaremos aquí. De modo que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea con todos vosotros, con todos los hermanos en la verdadera doctrina. Y ya sabéis lo que está pasando en el mundo. Ha estallado la Tercera Guerra Mundial. Lo que está pasando en Ucrania, la invasión de Rusia a Ucrania, es el inicio de la Tercera Guerra Mundial. Ha sido desatado el segundo jinete que monta el caballo rojo, el caballo de la guerra. Se ha cumplido ya esa profecía de Jesús, ha sido roto ese segundo sello y ya está cabalgando este jinete tremendo, este jinete de la guerra.